El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Gracias por estar con nosotros en Disfrutando la Vida Diaria. Me alegra poder compartirles lo que tengo en mi corazón hoy. ¿Sabe? Estoy segura que hay muchas personas sintonizadas ahora mismo que sienten dolor y necesitan sentir un consuelo. Y yo muy bien conozco el dolor emocional, mental, el estar preocupado por algo y no poder dejar de pensarlo. Alguien le rechazó o pasó por una gran pérdida en su vida. Y la aflicción y la soledad es el tema del que quiero compartir hoy. Y es algo que, de hecho, es normal pasar por un tiempo de duelo, pero si usted se queda ahí, puede convertirse en un problema serio en su vida. Así que espero que pueda ayudarle y animarle hoy. Y quiero empezar con una escritura. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Gloria sea a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de compasión y el Dios de todo consuelo. Yo amo eso. Quien nos consuela en nuestros problemas para que consolemos a los que tienen cualquier problema con el consuelo que nosotros recibimos de Dios. Y sabe, eso es muy bueno. Dios dice que Dios nos consuela, pero no solo nos consuela para consolarnos, sino que también cuando estamos cerca de personas que están heridas, que sepamos cómo tomar ese consuelo que Dios nos dio y compartirlo. Y eso es lo que espero hacer aquí hoy. Quiero que sepa que si siente dolor, a Dios le importa y a nosotros también. Yo sé que usted probablemente se siente solo en su dolor y lo entiendo. Y realmente estoy orando que hoy sea el día en que realmente se anime y reciba esperanza para su futuro. Segunda de Corintios 4:18 dice, así que no fijamos nuestros ojos en lo que es visto, sino en lo que no se ve. Ya que lo visto es temporero, pero lo que no se ha visto es eterno. Así que Pablo nos dice que no miremos solo con nuestra vista natural, sino que veamos con un corazón de fe hacia todo lo que no se ve. Y sabe, la verdad es, en realidad, que hay más sucediendo en el ámbito espiritual que no se ve que lo que podemos ver. Estaba pensando hoy de cómo estamos aquí en la tierra y hacemos nuestros planecitos y planificamos cada cosa para el futuro y lo que va a pasar aquí, lo que va a pasar allá. Y Dios ha preparado un asombroso plan para nosotros y quiere que confiemos en Él. Y aun si usted está pasando por uno de los peores tiempos en su vida hoy y no puede ver cómo pueda regresar a la felicidad, le quiero decir que Dios tiene un buen plan para usted. Y si usted no cree eso, mire, todo lo que recibimos de Dios viene cuando creemos sus promesas. Recibimos de Dios cuando creemos sus promesas. Y de hecho, la palabra recibir significa creer y la palabra creer significa recibir. Y no importa cuánto dolor sienta, Dios quiere que tenga la esperanza, que todo puede y que sí cambiará y que usted tiene un futuro brillante por delante. Ahora, uno no tiene que estar solo para sentir soledad. Honestamente, uno puede estar en un cuarto lleno de gente y sentirse solo. Si usted es tímido e inseguro, y tal vez nadie se le acerca a usted y le habla, y el diablo le dice muchas mentiras, la gente no te ama, no le importas a nadie, estás fuera de lugar aquí. Así que puede estar con otras personas y puede tener un problema. Y los que están con usted no lo saben porque no puede contárselo y tiene dolor. Pero todos a su alrededor están riendo y pasándola bien. Y usted se siente solo. No tiene que estar solo para sentir soledad. Y puede estar solo y no sentir soledad. Quiero repetir eso una vez más. No tiene que estar solo para sentir soledad, y puede estar solo y no sentir soledad, porque la verdad es que nunca realmente estamos solos, porque Dios dice que Él nunca nos dejará ni desamparará. Y vea, yo entiendo que queremos a alguien que podamos ver y a alguien que podamos tocar, pero si usted sí se siente solo porque vive solo, lo que debe pedirle a Dios es que le guíe a ver qué puede hacer. Y sabe, a veces cuando sentimos dolor queremos echarnos para atrás y queremos que alguien venga y haga algo por nosotros. Pero le digo que no importa cuán solo se sienta, hay otras personas alrededor de usted que se sienten igual de solas. Y una de las cosas que puede hacer es conectarse con alguien más y ayudarles. Pero hablemos sobre las causas de la aflicción y la soledad. Me han dicho que la aflicción y la soledad son los más grandes problemas en nuestra sociedad hoy. Y sentir aflicción y dolor cuando ha sufrido pérdida es natural y es necesario. Si usted nunca se permite sentir ese dolor, puede retener mucha pena en su interior y eso le lastimará en diferentes formas. Pero sentir dolor es saludable de forma correcta y es diferente que permitir que un espíritu de aflicción le abarque la vida, tanto que viva en ese estado de aflicción todo el tiempo. Y esto es muy interesante para mí. Bajo la ley del Antiguo Testamento, se les daba un cierto número de días de luto cuando alguien moría y después tenían que seguir con sus vidas. Aún Dios le dijo al profeta Samuel, quien había ungido a Saúl para ser rey, cuando Saúl no cumplió la meta y Dios se arrepintió de hacerle rey, y él tuvo que quitarle esa posición a Saúl. Samuel había invertido mucho en la vida de Saúl y se sintió tan decepcionado y estaba triste, afligido por Saúl. Y en 1 Samuel 16, Dios dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Pues yo he ungido un rey nuevo para tomar su lugar. Así que Dios claramente le decía, es tiempo ya que tú dejes ir eso y que sigamos con el plan que tengo ahora. Y la otra instancia o situación se halla en Deuteronomio. Aquí Moisés murió y al pueblo le fue permitido 30 días para llorarlo. Y al final de esos 30 días, Dios le dijo a Josué, Moisés ha muerto, es hora de avanzar. Ahora, no estoy diciendo que se ha perdido a un ser querido que solo tiene 30 días para tener luto. No soy tan tonta, pero pienso que es interesante que Dios dio un límite en el tiempo del luto y creo que es un mensaje a nosotros que nos muestra que no puede dejar que siga y siga y siga y siga y siga y siga. Hablaba con alguien en estos días sobre su papá que había muerto y su papá y mamá llevaban 65 años de casados. Es largo tiempo para estar juntos y me contó lo duro que ha sido para su madre y que han pasado 4 meses desde que el papá murió, falleció. Y él dijo, dicen que toma como un año. Bueno, yo puedo entender eso y también puede que aún hayan momentos cuando algo le recuerde de alguien que ha perdido. Al dice alguien una cosita en un momento preciso y siente otra ola de esa soledad y aflicción. Pero lo que quiero que recuerde es que si está vivo y respira, Dios tiene un plan para su vida y Dios tiene un propósito para su vida. Y usted no quiere perderse eso porque está pegado al pasado, cosa que nunca vivirá de nuevo. Amén. Bueno, la gente puede sentirse sola porque son extremadamente penosos. Son muy tímidos, nunca intentan hablar con alguien, se separan a ellos mismos y quieren que la gente los busque. La gente puede sentir soledad o pueden sentir aflicción porque han sido rechazados en la vida, han sido abusados. tuvieron una dolorosa niñez disfuncional, y esa fui yo y muchos de ustedes. Y a causa de lo que me pasó a mí, yo siempre me sentía que no cabía en ningún lugar. Tenía un gran secreto escondido por dentro de mí que no le podía contar a nadie. Y yo sentía que nadie me entendía a mí. Me pregunto cuántas personas viendo hoy sienten que realmente nadie les entiende. ¿Sabe? Dios puede. Y la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote, y está en Hebreos 4, del 15 al 16. Tenemos un sumo sacerdote, Jesús, quien entiende nuestras debilidades, incapacidades y temperamentos. Él nos entiende a nosotros porque estuvo en un cuerpo igual que este y pasó por todas las cosas que vivimos. Y eso siempre me consuela a mí, que Jesús me entiende. Él entiende. Y Él está con nosotros todo el tiempo y Él nos ama. ¿Alguien puede sentir soledad y tener aflicción por un divorcio? Porque un ser querido ha muerto. Los de la tercera edad pueden sentir soledad. Sienten que sus vidas se acabaron, que ya no queda nada más. Pero aquí de nuevo, si sigue respirando y está vivo, Dios tiene un propósito y plan para usted. Y una de las mejores cosas para nosotros siempre es ver más allá del yo, ver qué podemos hacer por otros. Y yo sé que digo eso todo el tiempo en muchos de mis sermones. Y quizás piensa, Joyce, eso no puede ser la respuesta para todo. Pues yo le digo que probablemente es la respuesta para los problemas. Es no seguir pensando tanto en nosotros mismos, sino pensar en otras personas que están en la misma situación o aún peor de lo que estamos nosotros. Si está cambiando etapas en la vida, puede sentir soledad. Se está retirando. ¿Ahora qué va a hacer? Sus hijos se han graduado y se han mudado del hogar. Y van a la universidad. Tal vez tuvo muchos hijos pequeños en casa. Y ahora entran al kinder o el primer grado o lo que sea. Y sabe, algunos padres se alegran que finalmente tendrán un tiempo solos. Pero otros, es que he visto madres que han pasado tiempos duros. Porque lo que antes hacían durante el día ya no van a tener que hacer. Obvio, probablemente la pérdida de un ser querido, la muerte de un cónyuge, de un hijo, la muerte de una madre o padre, una hermana o hermano, o aún un amigo muy, muy cercano. Puede ser muy devastador. Pero si busca a Dios y le permite a Él desde el principio que le consuele, y en lugar de pensar sobre todo lo que ha perdido, piensa en las cosas buenas de esa relación, cada buen recuerdo que aún tiene, y alégrese de que tuvo a esa persona en su vida todo ese tiempo. Y sabe, me estoy dando cuenta, y tal vez suene chistoso, ya que predico mucho acerca de la mente, pero pienso que cada problema que tenemos está conectado a nuestra mente. De veras depende de cómo vamos a ver las cosas y cómo vamos a pensar en ello. Y sabe, el hecho es que cuando estamos dolidos porque hemos perdido a alguien en la vida, estamos de luto por nosotros, porque somos los que hemos perdido algo. Si esa persona era creyente en Cristo, están en un lugar mucho mejor. Y sabemos eso, pero eso no nos quita el dolor. Y a veces tiene que permitirse sentir el dolor. Tiene que permitir que le duela y confiar que Dios le consuele. Y que podrá superarlo y lo podrá superar. Y aún tiene mucha vida por delante y que Dios sí tiene un nuevo plan que Él ungirá para usted. Tenga esperanza. La esperanza es una actitud positiva de que algo bueno le va a pasar en cualquier momento. Otra etapa con la que las personas batallan es cuando se jubilan. Es que no sabe qué hacer consigo mismo. Especialmente si toda su identidad estaba ligada a su trabajo. Entonces tal vez comience a sentir como que ya no tiene identidad. Bueno, ¿y quién soy ahora? Bueno, usted nunca fue su trabajo. Usted siempre debió de ser capaz de separar quién usted era de lo que hacía. Y he pensado en esto por mucho tiempo. ¿Sabe? Si llegara el día en que no pueda encabezar el ministerio Joyce Meyer y hacer lo que hago, aún seguiré siendo una persona importante que Dios ama porque no permitiré que mi valor e identidad esté en lo que hago, sino en quién soy, en Cristo. Tal vez usted ha perdido su hogar en un desastre natural. Imagínese eso. Perder todas sus fotos y todas las cosas que ha guardado por tantos años, regalos que la gente le ha dado. Y ha perdido toda su ropa. Su hogar está en ruinas. Imagínese lo difícil que eso sería. Y he visto personas que dejan que eso les devaste y se deprimen profundamente. Y he visto a otros decir, tengo mi vida. Esas cosas solo fueron cosas y conseguiré otras cosas. Mucho de esto tiene que ver con la perspectiva que tengamos y la actitud que decidamos tener. Los padres solteros pueden sentirse muy solos. Y mire, yo lo entiendo. ¿Sabe? Yo fui madre soltera por un corto periodo de tiempo. Por un tiempito después de que nació mi hijo, pero gracias a Dios. Que él puso a Dave Meyer en mi camino. Él y yo nos casamos cuando mi hijo era solo de un añito y pico de edad. Así que un año y ni un mes entero de edad. Fue por un corto periodo de tiempo que fui una madre soltera y el hombre con quien estaba casada nunca me ayudó como padre, así que siempre fui madre soltera. Y sé que es difícil. Yo sé que las cosas son caras, que es difícil y tiene que tomar todas las decisiones sola. Pero aquí también Dios siempre le dará la gracia en ese lugar. Verdaderamente lo creo. Creo que si usted es padre soltero, Dios le dará la gracia para hacer todo lo que tiene que hacer. Y Él le dará la gracia que otra persona no tiene. Pero es importante que mantenga una buena actitud. Y sabe, es muy difícil tener la gracia de Dios y vivir quejándose todo el tiempo de la situación. Así que comience a llenar su boca con la palabra de Dios y diga, yo creo que Dios me fortalecerá cada día y me dará la habilidad de hacer todo lo que tengo que hacer. Y comuníquese, tenga compañerismo con otros que están en la misma situación que usted. Y no solo para que se junten y se quejen de lo difícil que es, sino para compartir ideas de formas en que pueden sobrepasar los retos que tienen. Y también creo que la enfermedad y el dolor en el cuerpo puede ser algo muy, muy desafiante. Y puede ser algo que le haga sentir solo cuando, por ejemplo, está en un lugar lleno de personas y le duele la espalda y siente que no soporta. Y todos están riéndose, divirtiéndose. Y usted piensa, ¿habrá alguien que sepa cómo me siento? Bueno, Jesús sabe. Él sabe exactamente cómo se siente. Él entiende. Él sabe cómo se siente. Él tiene un buen plan para su vida. La palabra soledad, la definición central de esa palabra es estar desolado. Y sabe, yo sé cómo se siente estar desolado. Ahora me ven, tengo una buena vida. Estoy en televisión compartiendo el evangelio con la gente por todo el mundo. He escrito un montón de libros y es que Dios ha sido tan bueno conmigo, pero hubo un tiempo en mi vida. Para simplificarlo todo, yo estaba sin hogar. Nunca tuve que dormir en la calle. Pero cuando salí del hospital con mi primer hijo, Mi esposo, aquel que fue mi primer marido, mejor dicho, el niño con quien me casé, porque yo tenía 18 años y él 19 y ninguno tenía sentido común. Y estando embarazada, él desertó y me dejó por otra mujer y vivía solo a 2 cuadras de donde yo y él vivíamos. Así que cuando salí del hospital con el niño, no tenía dónde ir. Y él sí vino a recogerme, pero terminó llamando a un pariente, una mujer que había estado casada con un hermano de él, que ya no estaban casados, pero era cristiana y pensó que ella nos ayudaría porque era buena. Y sí me ayudó. Ella nos dejó vivir en su casa. Pero miren, yo estaba desolada. Cuando nos casamos, nos fuimos a California y Albuquerque, en Nuevo México primero. Y una noche él simplemente no volvió y me dejó allí sola. Y después repitió lo mismo en California. Y yo he conocido la soledad y la aflicción de estar desolada. Pero ¿sabe qué? Míreme ahora. Y esto es lo que quiero transmitirle a usted. No importa lo que esté pasando ahora. No se quede atorado ahí. Sienta la aflicción. Llore. Dígale a Dios exactamente lo que siente. Pase por todas las etapas que necesite. Pero tenga esperanza en su futuro. La Biblia dice que aunque no había razón por qué esperar, Abraham tuvo esperanza en fe de que realmente vería las promesas de Dios suceder en su vida. Y sabe, hay tantos asombrosos ejemplos en la Biblia. Jesús quedó desolado en la cruz. Y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, imagínese eso. Imagínese eso. En el jardín de Getsemaní, él le pidió a sus discípulos, ¿pueden orar conmigo por una hora? Y se quedaron dormidos. Imagínese lo que él estaba enfrentando, sabiendo lo que iba a encarar, por lo que tenía que pasar. Y estos 12 mejores amigos en quienes había derramado su vida, no pudieron quedarse despiertos ni por una hora para orar con él y animarle. Con razón la Biblia dice que Jesús nos entiende, porque ha sido tentado en cada área, igual que nosotros, y aún así nunca pecó. Pablo fue desamparado. Escucha esto, 2 de Timoteo 4, 14 al 17. Alejandro el calderero me causó grandes daños a mí. El Señor le pague por lo que nos ha hecho. Tú también debes estar en guardia contra él, porque él fuertemente se opone a nuestro mensaje. En mi primera defensa, ni uno, y fue un juicio real, en mi primer juicio nadie vino, ninguno vino para apoyarme. Todos desertaron. Que no les sea contado en su contra. Amo eso. Él dice, miren, todos me dejaron, todos desertaron. Toda esa gente en quien Pablo derramó su vida, cuando los necesitaba, no estuvieron allí para ayudarle. Pero su respuesta fue que no les ha contado en su contra. Déjeme decirle algo. Si usted puede bendecir y orar por aquellos que le han herido, ¡wow! Usted va de camino a una gran victoria. Pero oiga esto. Pero el Señor estuvo a mi lado. Amo eso. ¿Y sabe? Tal vez no sienta la presencia de Dios ahora. Tal vez no pueda verle con sus ojos. Pero Dios está con usted. Quiero que entienda esto hoy. Dios está con usted y Él tiene un plan para usted. Y hay cosas que se terminan, pero los finales siempre hacen lugar para un nuevo inicio. Puede guardar eso en su corazón hoy. El final de algo crea un lugar para comenzar algo nuevo. No hay nada que le pueda decir a usted hoy que le pueda quitar el dolor que siente. Pero si decide sentir ese dolor de una manera saludable y permite que Dios le guíe, podrá salir de allí como alguien preparado para ministrar a otras personas. ¿Y sabe qué? Nada enoja más al diablo que cuando toma el dolor por el que pasó y lo usa para consolar a otras personas que ahora pasan por lo mismo que usted pasó, pero que usted ya fue liberado. Y por supuesto, mire lo que aún tiene, no solo mire lo que ha perdido. Ese es uno de los errores más grandes que cometemos. Siempre ver y hablar de lo que hemos perdido y no tomar inventario de lo que aún nos queda. Siempre tendrá el amor de Dios. Él dice que nunca dejará de amarle. Su amor es incondicional. Nunca habrá un momento en su vida en que Dios no le ame. Así que no sienta que nadie le ama, porque Dios sí le ama. Y él sí tiene un buen plan para su vida. Mira lo que tiene ahora, no lo que no tiene. Y recuerde que el tiempo cambia todo. Fije sus ojos en el futuro. Aunque no pueda ver exactamente lo que el futuro le depare, aún así fije sus ojos en el futuro y diga, yo creo que algo bueno me va a pasar a mí. Puede llamar a nuestras oficinas y una de nuestras operadoras estará feliz de orar por usted. Darle una palabra de ánimo. Hay recursos que puede usted recibir. Muchos son gratis, cosas que puede bajar en la computadora. No se quede en su tristeza y permanezca atado, sintiendo dolor. Levántese y haga algo al respecto. Y una vez más, lo que puede hacer es hacer algo por otro que esté herido.
Pues mira, realmente yo siempre he buscado de Dios. Sin embargo, luego de conocer a Joyce y de escucharla constantemente, pues he aprendido a tener una relación con Dios, a que tener la relación con Dios es más importante que la religiosidad. Y realmente he visto cómo mi vida se ha ido transformando poco a poco.
Bueno, lo que más me gusta del ministerio de Joyce Meyer es que ella nos lleva a aplicar la palabra del Señor. Y eso hace que nuestra vida sea una vida productiva, una vida de bendición, una vida realmente de abundancia, que es lo que Jesús espera de cada una de nosotras. Eso es lo que más me gusta, que es práctico.
Cuando yo escucho sus enseñanzas y lo que ella predica, me inspira a tratar de cambiar, a mejorar, a tratar de ser más como ella.
Yo vengo a conocer el ministerio de Joyce Meyer hace 10 años. 10 años me reconcilié con el Señor. Fui nacida y criada en los caminos de Dios, pero me aparté y hace 10 años, gracias a Dios, que vine a conocer el ministerio de Joyce Meyer. Y le doy gracias al Señor por ese ministerio. Ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual.
Gracias a Dios, yo crecí en una familia cristiana donde me fueron inculcados los principios de la Biblia. Pero ahora, de la mano de Joyce Meyer, yo recién llego a este país. Hace 6 meses llegué a Estados Unidos y todos los días hago devocional con Joyce Meyer, con sus pequeñas enseñanzas que llegan a mi celular. Y eso es una manera, es un punto de partida para encontrarme con Dios todas las mañanas y preguntarle, bueno, Señor, ¿y qué vamos a hacer hoy?
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.